El derecho y los animales. Esta primera parte hará referencia a qué animales estamos tratando de proteger o defender. La expresión animal es una expresión bastante amplia. Abarca un sinfín de animales. Existe 3.000 millones de especies de animales. Existen los animales vertebrados y los invertebrados. ¿A qué animales queremos proteger o a quién nos queremos hacer referencia? ¿A quién queremos proteger, cuidar? Entonces, este término animal hay que tratarlo con mucho cuidado, porque de toda la literatura al respecto, vamos a hacer hincapié en principio a los animales de compañía. Sin embargo, también entender que existen los animales domésticos. Y entonces, ¿a qué animales queremos en principio poder proteger, cuidar? Para ello hay que precisar que existe una diferencia entre los animales domésticos y de compañía. La expresión animales de compañía, como su nombre lo señala, se refiere a aquellos animales en principio, perros y gatos, que forman parte de las familias. Los perros y gatos sirven de acompañamiento a los seres humanos. El ser humano los cobija, los tiene en su hogar, los alimenta, los cuida, tiene todos los cuidados, protección hacia esos animales, los protege. ¿Con qué finalidad? ¿A cambio de qué? A cambio de un sentimiento. Solamente los animales de compañía nos brindan una utilidad afectiva. Nos brindan un afecto, sentimientos. ¿Sí? Y en eso podemos coincidir todos quienes tienen a sus mascotas dentro de sus familias. Sin embargo, esta expresión animales de compañía podría extenderse a algunos conejos, podría extenderse de repente a los hámsters, podría extenderse a un cuy de repente. Hay que tener cuidado en este sentido, porque hay personas que pueden tener a la gallina con mucho afecto o al pato. Entonces, la expresión animales de compañía hay que entenderle que se tiene aquel animal en que el ser humano le tiene un gran afecto. Le tiene un gran afecto que en consecuencia no los vendería, que en consecuencia no los consumiría. En cambio, el término animales domésticos abarca a aquellos animales que también viven con el ser humano, han sido domesticados por el ser humano, que el ser humano los cuide, protege, les brinda alimentación y cobijo, pero de ellos sí obtiene una utilidad económica, obtiene un beneficio económico. Obtengo la leche de la vaca, obtengo la carne de la res, obtengo los huevos de la gallina, obtendemos el cuero, y son aquellos animales que nos producen una ventaja económica, una utilidad, a diferencia de los animales de compañía que nos producen o nos brindan un afecto netamente sentimental y afectivo. Pero tampoco podemos limitarlo solamente a los perros y gatos, pues sí, hay personas que tienen como mascotas a los pig, a los chanchitos baby, que tienen como mascota a un conejo. Entonces, el derecho puede, ¿sí?, crear figuras jurídicas. Depende de ustedes, de los jóvenes, que podamos considerar también animales de compañía aquellos que el ser humano le tiene un sentimiento especial de afecto. Entonces, entendiendo esta definición, vamos a partir de que la que habla se considera una persona que defiende a los animales de compañía. Porque si uno protege y cuida a los animales de compañía, eso significa que no me los voy a consumir. Porque si yo defendería a todos los animales domésticos también, por principio no podría consumir carne, ni pollo, ni otro tipo de animales. Yo sé que el ideal es que todos respetemos a todos los animales. Pero eso debe ser un avance paulatino, poco a poco. Lo que sí estamos todos de acuerdo, que no merecen ni un animal, ningún maltrato innecesario, no merecen sufrimiento, no merecen que se haga espectáculo y de su sufrimiento, de su agonía. Entonces, eso en cuanto al tema de el derecho de los animales, precisar que estamos hablando de los animales de compañía. Posteriormente, vamos a precisar cómo son considerados o han sido considerados los animales en general, los animales en general para el derecho. Y es cierto, pues, que los animales para el derecho han sido y siguen siendo en gran países en el mundo bienes, bienes muebles, seres inertes, como un objeto, como un celular, una licuadora. Los animales son considerando bienes muebles, semovientes, que se mueven por sí mismos. Y eso no lo podemos aceptar. El perro, el gato, no pueden ser considerados como un objeto inerte sin vida. Los animales de compañía, como todos los animales, sienten, demuestran dolor, demuestran que sienten alegría, demuestran que sienten tristeza, que tienen pena. Los animales de compañía sueñan, se alimentan, tienen pesadillas. Los animales de compañía perciben al ser humano. Los animales de compañía son seres que sienten, que perciben y que no razonan. Eso es cierto, los animales de compañía no razonan, porque si los animales de compañía razonasen, hablarían. Entonces los animales de compañía actúan por instinto, como todos los animales, pero no podemos seguir aceptando que se les siga considerando como bienes muebles, porque no son cosas, tienen vida. Entonces, para el derecho, los animales en general han sido y siguen siendo considerados como bienes muebles. Sin embargo, desde el año 2000, la Unión Europea, varios países de Europa, han modificado sus constituciones. Austria, Suiza y Alemania han modificado sus constituciones en el sentido de que ya permiten o conceden una protección a los animales. También algunos países de Europa han modificado el Código Civil y textualmente señalan los animales no son cosas. ¿Qué países? Alemania, Austria, Suiza, Nueva Zelanda, Checoslovaquia, España, Francia. Y Francia es el único que señala que los animales de compañía no son cosas. Sin embargo, todos los códigos civiles señalan no son cosas, pero se regulan en los vacíos. Si no tienen una regulación especial, se regulan por la ley de cosas. Pero no nos dicen tampoco qué son. No nos dicen que los animales de compañía sean sujetos, sean objetos de protección especial. ¿Ok? Esa es una perspectiva desde cómo han sido considerados los animales para el derecho. La pregunta es, ¿todo objeto de derecho tiene que cumplir con estas características? ¿Tiene que brindar utilidad al ser humano? ¿Tiene que ser apropiable por el ser humano? ¿Tiene que encontrarse dentro del tráfico del ser humano, que tenga un precio en el mercado y puede tratarse de una cosa material o inmaterial? Vamos a ver si cada una de estas características cumple con los animales de compañía. ¿El ser humano puede apropiarse de un animal de compañía? Sí. ¿El ser humano, los animales de compañía tienen un precio en el mercado? Sí. ¿Los animales de compañía se encuentran en el tráfico comercial? Desgraciadamente, sí, aunque eso ya está regulado. ¿Los animales de compañía brindan alguna utilidad económica al ser humano? No. No se cumplen las características. En consecuencia, los animales de compañía ya no pueden seguir siendo considerados como simples objetos. ¿Y entonces cómo se los considera? Pasemos al otro extremo. ¿Pueden ser sujetos de derecho? Cuando la expresión sujeto de derecho se refiere a todo ente relacionado con la vida humana, todo ente en cualquiera de sus modalidades relacionado con la vida humana y que pueda ser titular de derechos y obligaciones. Y allí encontramos al concebido, a la persona individual o natural, a la persona jurídica, que es una ficción del derecho, sí es una ficción, la persona jurídica no existe materialmente hablando, y las organizaciones no inscritas. Y pueden ser también, como lo dicen algunos autores, sujeto de derecho, la sociedad conyugal o la unión de hecho. Pero la idea es que son un ente que puede ser portador de derechos y obligaciones. Un animal de compañía, un animal, ¿puede ser portador de derechos y obligaciones? Y también al respecto se ha discutido mucho, no solamente actualmente, desde la época de los presocráticos, de la época de Sócrates, filósofos, antropólogos, psicólogos, juristas, se han preguntado ¿cuál es la naturaleza jurídica de los animales? Si pueden ser titulares o no de derechos. Y entonces vamos a ver en la evolución que ha habido pensadores que señalaban que los animales no tienen alma, que los animales son una máquina que se mueve de un lado a otro. Hasta el extremo también de otros pensadores que señalan que los animales sí pueden ser sujetos de derecho, pero solamente los mamíferos, Tom Regan, o pueden ser sujetos de derecho solamente los simios o los orangutanes, los chimpancés, porque los chimpancés, los orangutanes, pueden aprenderse 100 palabras, pueden observarse y percibirse en el espejo. Es decir, un gorila, un chimpancé, un bonobo, se desenvuelve en la vida mejor que un niño de un año de edad, un niño que no habla. Entonces, también hay pensadores que han señalado que los animales son seres que sienten, son seres sensibles. Y entonces, ¿qué calidad o qué categoría jurídica se les puede dar? Sin hablar mucho de otros países, aquí en el Perú, en 1914, Alfredo González Prada, el hijo de González Prada, Alfredo González Prada, para titularse de doctor en jurisprudencia en San Marcos, en esa época, 1914, se tituló con la tesis Los animales y el derecho. Y en su tesis, escrita Máquina de Escribir de esa época, se señala que para él toda Ser vivo debe ser considerado sujeto de derecho por el respeto a la vida. Claro, este sensible personaje llega a pensar también y se convierte en vegano totalmente, que hasta se debe respetar y conseguir sujeto de derecho a todo ser vivo. ¿Sí? Definitivamente en esa época fue criticado, fue motivo de burla y de risa del jurado. Miren qué evolucionado está este peruano. También los juristas señalan que la expresión sujeto de derecho puede abarcarse también a algunos animales. La pregunta o el cuestionamiento es, ¿los animales no razonan? Los animales, y esto no quiere decir que los considero menos, los animales no tienen historia. Los animales no tienen, no pueden construir herramientas. O sea, los animales solamente ellos viven, se mueven por instinto, se alimentan. ¿Sí? ¿Qué es lo que les lleva a los animales a ese movimiento o esas percepciones que tienen? Conrad y otro estudioso del comportamiento de los animales, que ganaron el premio Nobel sobre el comportamiento de los animales, investigan y no llegan a determinar tanto qué es lo que los mueve a los animales. Porque el ser humano es libre y tiene raciocinio. Los animales no. Bueno, por otro extremo, también podemos darnos cuenta que los animales no tienen raciocinio, pero los animales parece que tuviesen memoria. Tienen memoria. Porque si uno le ha pegado o si uno le ha hecho mucho cariño, ese animal cuando te vuelve a ver, sí, es como si se recordase. Se recuerda a quién le pegó y como también recuerda a quién le ha dado comida o recuerda a quién le ha dado mucho afecto. En todo sentido, independientemente de que si sea objeto o sujeto de derecho, sí consideramos que los animales no necesitan de reglas para existir. Los seres humanos sí hemos creado el derecho desde un punto de vista normativo para regular nuestra conducta, para limitar nuestro desenvolvimiento en sociedad. Tenemos parámetros de dónde actuar. Los animales no necesitan de ello. En su hábitat, los animales no necesitan de reglas. Los animales cuando se ponen en contacto con los seres humanos es donde ahí hay que cuidarlos más. Cuando los animales tienen contacto con el ser humano, tiene que haber deberes de nosotros frente a ellos. Tenemos que deber de respetarlos. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no lograr que por lo menos se señale que son sujetos con una protección especial, o sujetos, o una tercera especie, como lo ha dicho la sentencia del TC, el proyecto de sentencia del TC, para el caso de la corrida de toro y pelea de gallos? Ya no se puede seguir cosificando a los animales. Nadie puede dejar de reconocer, nadie puede taparse y decir que son cosas. Todos los animales tienen corazón, tienen cerebro. Entonces la idea es que el derecho también busque una manera de protegerlos. Sujetos de derecho, ya no objetos, o objetos de protección especial. ¿Por qué no darles una nueva categoría por ahora a los animales de compañía? Esta pandemia nos ha servido para poder advertir y comprobar que la naturaleza y los animales no necesitan del ser humano para sobrevivir. Que la naturaleza y los animales viven en paz y tranquilidad siendo humanos. Que cuánto daño hemos hecho a la naturaleza y que cuánto daño hemos hecho a los animales. Esperemos que cuando acabe esta epidemia mundial, que se ha expandido a todo el mundo, pueda haber una nueva visión del mundo. No estoy inclinándome a decir que todos seamos veganos. El ser humano necesita seguir comiendo fósforo, necesita co seguir comiendo vitaminas, proteínas, pero sin ese privilegio o prerrogativa de maltratar. Por ello y por todo ello es que mi inclinación por ahora es a favor de todo animal de compañía, que pueda ampliarse a otros animales, que no solamente van a ser los perros y gatos. Y por ahora la protección a los animales de compañía. Eso es por hoy día. Otro día vamos a hablar más y explicar de la regulación de las leyes en el Perú respecto a los animales. Gracias.